Nos vamos a situar a finales de los años 40, en plena Guerra Fría. Tuvo lugar en la Meca del cine una persecución implacable contra todo aquel personaje del mundo del celuloide sospechoso de estar vinculado con la ideología comunista. De esta caza de brujas vamos a hablar esta semana con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho.
Y fíjate que aunque nos pueda parecer algo anecdótico a día de hoy, bueno, pues eso supuso el fin de muchas y prometedoras carreras cinematográficas, además, lógicamente, de un ataque directo contra la intimidad y la libertad de expresión, pero, como digo, no es algo que, aunque ahora lo veamos tan lejano, pero que sí que marcó bastante, ¿no?
Bueno, marcó muchísimo y durante muchas décadas, Nacho. Lo cierto es que Hollywood, uno piensa en Hollywood, ¿no?, en los años 30 del siglo pasado, con la Edad de Oro de la Meca del cine, pues resplandecía como pocos lugares del planeta, ¿no? Guionistas, actores, directores se daban la mano con buscadores de gloria, cazatalentos, magnates, vividores. No era una ciudad donde se vivía bien, muy bien, sobre todo la gente de la industria cinematográfica, y que, bueno, había un libertinaje prácticamente, ¿no? Lo llamaban la otra Babilonia, y sin embargo en la otra Babilonia empezó esa caza de brujas antes de la Segunda Guerra Mundial, pero sería intensificada con tras la Segunda Guerra Mundial, Nacho, con el comienzo de la Guerra Fría y ese miedo a la Unión Soviética y una persecución implacable, ¿no?, contra profesionales del mundo del cine que se vieron entre la espada y la pared y tenían o que delatar a sus compañeros o que quedarse sin trabajo e incluso ingresar en prisión, ¿no?
Y fíjate que estamos hablando de esa época que hablas, que, bueno, pues quizá Hollywood, ¿no?, resplandecía a los años 30. Fíjate que, sin embargo, a pesar de que parecía un gobierno aperturista el de Franklin, Roosevelt, al final, eso sí que yo creo que la parte económica, quizá, Oscar, fue lo que marcó también, ¿no?, estos acontecimientos de los que hablamos. Pues lógicamente había una profunda crisis económica y quizá fue uno de los fundamentos, ¿no?
Claro, hay que remontarnos al crack del 29, ¿no?, que provoca la caída de la bolsa y prácticamente la ruina de todo estadounidense y después de muchos otros países, algo similar a lo que pasó hace poquito, ¿no?, en nuestro tiempo, por desgracia. Y bueno, en el año 32 sube al poder Franklin Delano Roosevelt, es un presidente aperturista. Gracias a su New Deal, la economía estadounidense comienza a mejorar, ¿no?, paulatinamente, pero es cierto que con una situación de miseria en muchos sectores, de recortes impresionantes también en la industria del cine, estamos hablando de un 50% incluso del sueldo a los guionistas, pues el sindicalismo coge fuerza, las ideas de izquierda también, las huelgas son habituales, y en esa situación, pues los grupos de más conservadores y de derechas empiezan a tener miedo, ¿no? Empiezan a tener miedo y a hacer presión al Congreso estadounidense, al propio presidente, y hablar de esa amenaza del comunismo que viene de Europa, de la Unión Soviética. Lo que pasa es que luego estalla pues la Segunda Guerra Mundial, llegan los fascismos, llega Hitler, llega Mussolini, estalla la Segunda Guerra Mundial, y entonces la prioridad es luchar contra ellos, ¿no? Pero una vez que termina esa Segunda Guerra Mundial, Nacho, comienza la Guerra Fría, el demonio rojo, como lo conocen los conservadores estadounidenses, es la principal amenaza, y comienza esa caza de brujas de forma más directa, ¿no?, contra muchos sectores, funcionarios, trabajadores de muchísimos gremios y sobre todo especialmente del mundo del cine.
Claro, porque realmente digamos que hay varios momentos, ¿no?, de la historia que marcan esta situación que estamos hablando, desde el bombardeo de Pearl Harbor, también esos fascismos de los que hablabas, ¿no?, que surgían en Europa, pero al final volvemos a ese enemigo, ¿no?, que es la Unión Soviética para los Estados Unidos, que tanto también ha dado en el cine, porque es verdad que es una temática que igualmente hemos podido ver en muchísimas películas, incluso a día de hoy. O sea, es muy fácil encontrar en las películas norteamericanas que los malos son los rusos.
Por supuesto, y lo bueno es que Hollywood todavía, o al menos el cine más independiente, también ha hecho una crítica a esa persecución, ¿no? Hay películas maravillosas como George Clooney, Buenas noches y buena suerte, o The Majestic, dirigida por Frank Darabont con Jim Carrey de protagonista, entre otras, donde se denuncia aquella caza de brujas que tuvo lugar en Hollywood. Pero sí, y todavía, si vemos las películas de James Bond, no las últimas de Daniel Craig, pero sí las anteriores de Pierce Brosnan, los rusos, los soviéticos siguen siendo los enemigos en los años 90, ya entrados casi en el año 2000, ¿no? Eso tuvo mucho peso. Pero es cierto que aunque la Unión Soviética, por supuesto, era una dictadura, se había luchado contra los fascismos en Europa antes, la actuación de del Comité de Actividades Antiamericanas, Nacho, que era como se conocía a ese comité que persiguió esas actividades filocomunistas o izquierdistas, lo cierto es que se comportó también como si fueran fascistas, ¿no? Prácticamente.
Una inquisición, ¿no? Podríamos decir.
Exactamente, o sea, estaban criticando el fascismo o el estalinismo comunista y los fascismos totalitarios nazis e italianos, mientras ellos atacaban de una manera descarada las libertades civiles y los derechos sociales, ¿no? Estamos hablando de una inquisición. De hecho, fue la prensa también quien bautizó aquello como la caza de brujas, ¿no? Se creó también el Comité de la Primera Enmienda, que estaba comandado por diversos directores que estaban totalmente en contra de aquella caza de brujas, entre ellos John Huston, que finalmente se exiliaría y llegaría incluso, Nacho, fíjate, a renunciar a la nacionalidad estadounidense en favor de la irlandesa, precisamente por esa caza de brujas, porque ya no lo consideraba su país. Edward Dimitrik y algunos actores como Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Vincent Price, Gregory Peck, todos ellos llegaron a hacer incluso una marcha en Washington para denunciar esas actividades de la UAC, que es como se conocía a ese Comité de Actividades Antiamericanas, por sus siglas en inglés, ¿no?
Porque esos llamados 10 de Hollywood, ¿también eran estos de los que estamos hablando o quién formaba eso?
Bueno, los 10 de Hollywood que fueron al final los personajes que más se vieron perjudicados por aquella caza de brujas, Nacho, fueron las 10 personas que finalmente fueron acusadas directamente de comulgar con ese comunismo, de participar con el, de ayudar al Partido Comunista Americano, y fueron personas que acabaron yendo, la mayoría de ellas, a prisión. ¿Qué pasó con estos personajes que se negaron en un acto de valentía a delatar a otros compañeros, algo que sí que hicieron pues directores como Elia Kazan o finalmente Edward Dimitrik, que cumplió la mitad de su condena y finalmente se vino abajo y delató a varios compañeros, ¿no? Estos 10 de Hollywood se negaron a ellos, entre otros Dalton Trumbo, Dashiell Hammett, guionistas magníficos que tuvieron que renunciar a su carrera o utilizar con el tiempo lo que se llamaban tapaderas, ¿no? A otras personas que bajo otro nombre vendían sus guiones por un precio, por supuesto, muchísimo más bajo al que merecía su talento y su antiguo prestigio, ¿no? Estos 10 de Hollywood, ya te digo, Nacho, fueron los que se negaron a declarar, acogiéndose a la quinta enmienda que afirma que uno no puede declarar contra sí mismo, a declarar en la UAC, y por eso fueron acusados de desacato al tribunal.
Sin embargo, luego estaban también la otra parte, porque hubo otros tantos, entre ellos uno que después sería presidente precisamente de Estados Unidos, o Gary Cooper, que fue todo lo contrario, o sea, hicieron gala de su patriotismo y allí, bueno, pues fueron casi de los que más, ¿no?, traicionaron a sus propios compañeros de profesión.
Por supuesto, hubo diversas comisiones dentro del Comité de Actividades Antiamericanas, la Comisión 10, la Comisión Wood, diversas comisiones que se fueron formando para, conforme pasaban los años, para hacer esas vistas, que crearon las listas negras con la ayuda del FBI. Hay que tener en cuenta que J. Edgar Hoover también era un anticomunista feroz y estaba obsesionado con ello. Se crearon una serie de listas negras que oficialmente nunca existieron, pero existían y lo tenían los grandes productores. Y, por supuesto, hubo un gran sector, un amplio sector, de actores, guionistas y directores estadounidenses que también tenían un feroz anticomunismo, entre ellos, como bien dices, Ronald Reagan, que entonces era actor, después sería presidente de los Estados Unidos, del Partido Republicano, que creó aquella guerra de las galaxias con los satélites, obsesionado siempre con la Guerra Fría, también Gary Cooper y otros actores que, bueno, digamos que eran de los más conservadores y de los más, ellos se creían muy patriotas, ¿no? Y delataban a otros compañeros. En el caso de Gary Cooper no delató a nadie, aunque dijo haber atisbado, curiosamente, algunas influencias comunistas en los guiones. Pero hay una cosa muy curiosa, Nacho, que dijo ante el comité que no recordaba cuáles, porque solía leer los guiones por las noches, y los que no le interesaba pues los dejaba a medias, ¿no? Suena un poco a mofa, pero eso dijo Gary Cooper, quizá un poco excusándose, ¿no? Pero hubo actores y hubo directores que acusaron y a otros compañeros compañeros como Elia Kazan. Lo que pasa es que Elia Kazan no parecía que fuera precisamente un director muy conservador, simplemente yo creo que se vino abajo por las presiones. Eso no se lo perdonaron sus compañeros de Hollywood, y cuando le otorgaron el Oscar honorífico, media platea durante la ceremonia de los Oscars no se levantó, ¿no? Hace poquitos años.
Realmente, como decimos, algo que ocurrió hace tiempo, pero que, como vemos, no es algo que no sea de actualidad, porque evidentemente yo creo que en el cine, a lo mejor incluso, Oscar, si escarbáramos un poquito, si rascáramos, sigue habiendo estos problemas políticos, ¿no te parece?
Bueno, por supuesto, existen investigaciones sobre cómo la CIA o el FBI influyen en la propia censura a Hollywood, cómo pasan informes de lo que les interesa que los directores lleven a cabo, cómo evidentemente hay directores muy patriotas y otros muy molestos, como puede ser Oliver Stone, que ha hecho películas como JFK o la de Nixon, donde arremete y incluso es amigo de, dice ser amigo de Fidel Castro, lo era de Hugo Chávez, y evidentemente para la industria no está muy bien visto, ¿no? También hay que citar un nombre que es fundamental, yo creo, Nacho, en este tema, que fue el senador Joseph McCarthy, que fue el verdadero impulsor de todo el Comité de Actividades Antiamericanas, y de hecho la caza de brujas se ha llamado aquel periodo de la historia estadounidense tan oscuro, Nacho, macartismo también, ¿no? Este senador fue el principal perseguidor. Acabaría sus días, curiosamente, siendo destituido por desacato en el Senado al intentar investigar a los altos mandos de la Marina estadounidense. Finalmente, alcoholizado, pues acabó sus días bastante joven también. O sea, que digamos como que el destino parece que se volvió en contra de lo que él había hecho, ¿no? De esa feroz persecución contra las libertades civiles en los Estados Unidos.
Pues sin duda es un tema interesantísimo el que hemos hablado esta semana, y temas como este y otros muchos igual de interesantes siempre decimos que pueden encontrar nuestros oyentes en las páginas de la revista Enigmas, ¿verdad?
Por supuesto, siempre en las páginas de Enigmas, y intentamos, como te digo todos los viernes, arrojar un poquito de luz a esos misterios, a esos secretos, a esos episodios oscuros de la historia. No es fácil, pero siempre van saliendo nuevos datos que nos permiten, pues eso, arrojar un poquito de luz, ¿no? Sobre episodios que yo creo que son apasionantes, pero que hay que aclarar y hay que recordar, sin duda.
Pues esa caza de brujas, esa guerra sucia contra Hollywood, el tema del que hemos hablado en esta semana con Óscar Herradón, el redactor jefe de la revista Enigmas. Como siempre, Óscar, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Pues un placer como siempre, y la semana que viene volveremos a hablar de misterio.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.